Buenas, bienvenidos a este episodio de A lo Bruto. Yo soy Alfonso y hoy os voy a hablar de todos los gadgets que han entrado por la puerta de mi piso en las últimas semanas, desde finales de noviembre hasta esta semana. Empezamos por uno que llegó el 26 de noviembre. No lo compré en las ofertas del Black Friday ni en las del Blue Monday, no, el Cyber Monday ni nada, porque llevaba ya con el descuento desde bastante antes, varios meses. Y de hecho lo sigue teniendo después de en mayor o menor porcentaje, pero lo sigue teniendo, vaya. De hecho, este año se podría decir que no he comprado gadgets aprovechando los descuentos del Black Friday. Bueno, este gadget es un Mototag, aunque ahora ya son 5. Un Mototag, la versión de Motorola del AirTag. Y bueno, en principio tiene las mismas funcionalidades. Lo que pasa es que sí que tiene como que la función de botón. Entonces, cuando lo pulsas una o dos veces, puedes realizar distintas funciones. El primero lo compré y bueno, lo estuve probando poniéndolo en un llavero especial para los AirTags de Belkin, junto con mi llave. Y bueno, al final dejé de tenerlo ahí porque me hacía demasiado bulto. Así que bueno, lo metí en la riñonera y ahí es donde lo llevo a día de hoy. Y justo el día de Nochevieja le di 3 estrellas al Mototag en Amazon, porque es que no le veía utilidad realmente. Me parecía un cacharro muy caro, porque al final a día de hoy es más caro que un AirTag. Un AirTag con ofertas creo que estaba ahora en 25 euros, estos estaban en 35 cuando yo lo compré, este Mototag. Y bueno, pues no le veía funcionalidad. Pero resulta que, bueno, en la noche de Nochevieja estaba yo en casa de mi suegra y necesité echarle la mano al bolso, a la riñonera, y no la encontraba por ningún lado. Digo, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. Y dije, bueno, justo le he puesto esta semana el Mototag, voy a usarlo. Y vi que lo que yo veía hasta ahora, solo veía el mapa, pero parece ser que se desplazó, no sé, me salieron más botones y vi lo de encontrar el dispositivo. Y entonces fue cuando, bueno, yo veía esos botones, de hecho, pero me fijé en el de encuentra este dispositivo. Porque solo me aparecía, creo recordar, o sea, yo lo que recuerdo es que solo me aparecía el dispositivo, o sea, el sonar este dispositivo, pero no encuéntralo. Y con lo de encontrar el dispositivo, usando un móvil con ultra banda ancha, creo que es ultra banda ancha, pues te puedes acercar o más o menos y te va indicando si está más cerca o menos cerca el dispositivo. Y yo estaba allí en casa de mi suegra, para arriba, para abajo, con todo el mundo de fiesta, y yo buscando alerta, abriendo la puerta, yéndome al coche de un lado a otro, y efectivamente al final estaba en el coche, entre la puerta y el asiento del copiloto, escondida ahí abajo. Que yo no sé cómo no se cayó a la calle antes, vaya. Y bueno, aún tengo que editar la review de forma positiva. Y la verdad es que tan positiva ha sido ese uso, esa funcionalidad, que me he terminado comprando 4. Que justo me han llegado esta misma semana. Y lo compré en el Corte Inglés. Yo no estoy afiliado a ninguna. Bueno, a Amazon sí tengo link de afiliado. Pero, y os lo dejaré seguramente en la nota del episodio. Pero en lo que es Al Corte Inglés no tengo afiliación. Pero si veo un buen precio, pues lo comparto, la verdad. Encontré que en Amazon uno eran 35 euros y 4 juntos eran casi 200 euros, 180 euros, 190 euros. Te salía más barato en Amazon comprarlos por separados que todos los 4 juntos. En cambio, en el Corte Inglés, pues los 4 juntos te salían pues más o menos el mismo precio que un AirTag normal y corriente. Entonces, bien por esa parte, un poquito más. Creo que están a 111, 115 euros. 115 euros me parece los 4, unos 27, 28 euros pueden ser. Así, bote de pronto. Así que bueno, ahora mismo tengo 2 más usándolos, otros 2 los quiero configurar, tengo que verlo con mi pareja. Y luego tengo en la mochila y otro en la moto. Otro dispositivo que entró nuevo fue un ratón para mi pareja. El que tenía se rompió, le compramos uno que llegó roto. El mismo modelo, lo que pasa que es verdad que ella tenía el modelo de clic silencioso y el que compré así más barato fue el de Click que suena. Pero vaya, antes de ya tener el silencioso tenía el que sonaba y me dijo, no me importa. Total, que llegó, no funcionaba, se movía el ratón por la pantalla, pero no hacía clic. Así que pedí la devolución directamente y o sea, uno nuevo. Y me enviaron uno nuevo, pero no me recogieron nunca el anterior. Así que ahora tengo dos ratones del mismo modelo, los dos rotos. Los tengo que abrir para intentar hacer ahí un Frankenstein entre los dos y arreglar el ratón para tener uno de recambio, como tengo con mi antiguo ratón que usaba incluso en la universidad, que se me rompió el cable y le hice ahí unos cortecitos, lo soldé de nuevo y ahí está, que funciona de lujo y lo uso para cuando cacharreo con la Raspberry Pi. Luego tuve que visitar IKEA para recoger unas cuantas cosillas y demás. Y porque estaba montando muebles y en el lavadero y tal, y me acerqué por la zona de domótica y me compré dos cacharros. Uno de ellos es un mando para los altavoces de IKEA, los Symphonic. Y bueno, este mando tiene tecnología Zigbee. Y bueno, como yo tengo una red Zigbee y tengo bastantes cacharros Zigbee, pues de hecho, la idea que tengo con este mando es quitar el mando actual que tengo en el salón para controlar las luces, que es Zigbee, tiene una pila 2032 de estas chicas planas y demás, que tengo que cambiar cada 4 o 5 meses. Y la idea es que, como este mando tiene dos AAA, pues he comprado dos pilas AAA en el IKEA recargable con un cargador y demás. Y es que la idea es que este mando controle la televisión y las luces, las dos cosas a la vez. Puedo controlar la luz de la televisión desde Home Assistant, por lo que con este mando puedo hacer que con automatizaciones cada botón haga cosas distintas, tanto para luces como para la televisión. Tiene un más, tiene un menos, lo programaré para que suban y bajen el volumen. Tiene un siguiente y un atrás. Los programas para cambiar al siguiente canal o anterior. Tiene un play, que será lo más seguro para encender la televisión o apagarla. O sí, lo más seguro que sea para eso. Y luego tiene un botón con un círculo y otro con dos círculos. Pues los pondré para quizá cambiar la intensidad de las luces o de las que están más pegadas a la televisión o las que están más cerca del salón, lo más seguro, del sofá me refiero, perdona, lo más seguro. Cambiará la forma de controlar las luces, pero bueno, o a lo mejor lo que hago es ciclar entre ellas yendo de un lado para otro y si los dejo pulsados los botones que suban la intensidad o bajen la intensidad, ya veré lo que hago. Pero la idea es esa, es que controle tanto la televisión como las luces con un solo mando. En este caso de 7 botones, al actual lo tengo de 5 botones que controlan los focos de la televisión, los focos del sofá y el foso que tenemos que ciega, básicamente. Nosotros nunca encendemos esa luz porque es que durante el día ya es más luz que la que entra por la luz solar. Así que me he imaginado. Y bueno, la idea es eso. También es controlar el mando porque yo nunca encuentro el mando. Mi novia ya no sé dónde lo pone, que siempre está perdido. Y es porque la perra ya lo mordió un par de veces y no cuesta mucho dinero ese mando. El del eje de este que tiene la varita mágica. Y son 60 euros, me parece, algo así. Es una brutalidad. Y no queremos que se rompa. Entonces, bueno, pues lo ponemos por ahí escondido. Dentro de muebles y de encima de muebles donde no puede llegar la perra y la idea es que por lo menos este siempre esté a mano porque este al final son 15 euros, no son 40, 50, 60 euros. Y bueno, en esa misma visita al IKEA compré un detector de fugas de agua por 10 euros que funciona con pilas AAA también. La verdad es que la nueva gama de IKEA de dispositivos inalámbrico está muy bien porque funciona con pilas normales y corrientes, las de toda la vida, triple A o doble A, depende del dispositivo. Y estoy muy contento con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues compré el dispositivo este, lo asocié a Home Assistant, pero no le asocié las automatizaciones que tenía que asociarle, no lo hice. Pero justo es que lo puse debajo del fregadero que he montado en el lavadero. para lo mismo, para detectar si había fugas o no, porque no me fiaba yo de haberlo montado bien del todo. Y en la misma primera noche detectó que había una fuga, fueron unas pocas gotas y pudimos secarlo rápido, sin problema ninguno, no se perdió nada importante, porque estaba el mueble vacío, de hecho, estaba solo lo que es el detector. Y fue a llegar una noche y decir, uy, algo está pitando, ¿no? Algo está pitando, algo está pitando. ¿Será esto? Me asomé, justo dejó de pitar. Volví a la cocina, no escuchábamos, volví a pitar y ya nos dimos cuenta que sí que estaba ahí en el lavadero y entonces vimos que sí que era una fuga de agua. La secamos corriendo y sin problema. Ahora ya sí está este dispositivo con las automatizaciones para que en caso de que haya una fuga de agua, nos notifica a los móviles, por los altavoces y en la televisión. No es la primera fuga, el detector de fuga de agua que tengo. Tengo otro debajo del fregadero de la cocina. Pero y me gustaría poner también en los desagües, ¿sabes? En los fregaderos, los lavabos de los cuartos de baño. También. Son 10 euros cada cacharro, no son baratos, pero a la larga te puede ayudar a amortizar una gran pérdida por el agua, vaya, básicamente. Tanto por pérdida de que se consuma mucha agua o como porque te destroce un mueble entero, básicamente, u otro elemento. Y bueno, hablando ya también de Home Assistant, también este invierno presentaron el Home Assistant Voice Preview Edition. Este es un dispositivo que pretende hacer frente a los altavoces de Alexa, de Google Home, de Apple, etc. Y trabajar de forma principalmente local. Pueden encenderte, apagarte todos los dispositivos que tengas asociados a Home Assistant. Tú lo puedes programar para que haga cosas, le puedes pedir música, le puedes pedir de todo. Eso ya si lo conectas a internet principalmente, aunque Home Assistant tiene Music Assistant, que creo que puedes hacer que funcionen los dos a la vez. Es que no lo toqueteo mucho, no lo sé, lo tengo desde hace una semana y media o así, pero lo probé el día que llegó un poco y ya está, tengo que sentarme y probarlo más. Así que bueno, ese dispositivo también me llegó hace poco. Y bueno, después, aparte de unos cables que he comprado también para mis padres y uno, tal, me compré una placa de un ordenador, en concreto una ASRock N100M. Es una placa con la que pretendía hacer que mi servidor pasase de consumir bastante electricidad a consumir apenas nada. Pero el procesador de Intel N100, que lleva la placa soldada, la placa base la lleva soldada, no es suficiente para todos los servicios que tengo instalados en el servidor. Tuve que filtrar y apagar la mitad de los servicios que consideré que no eran tan esenciales y así los servicios principales podían trabajar sin problema. Pero a la mañana siguiente me encontré que la mitad de los servicios que había ya dejado encendidos estaban parados porque el servidor no podía con ellos. Así que decidí devolver la placa, o sea, poner la placa anterior y el lunes ya estaba devolviendo la placa nueva. Resulta que, bueno, por temas de configuración que tenía, a día de hoy el servidor me consume dos tercios y tres cuartos de la electricidad que me consumía. Con la placa yo pretendía estar consumiendo una quinta parte, por lo menos como un máximo, de lo que me consume actualmente. Pero es que me consumía tres quintas partes de lo que me consumía. Es verdad que ahora me sigue consumiendo más, pero como tuve que configurar de forma distinta los servicios y demás, pues ahora básicamente no le restringo los núcleos del procesador con los que pueden funcionar estos dos distintos servicios y me consume menos, básicamente. Así que, bueno, y también he reorganizado las carpetas o más bien los dispositivos los discos duros que usan los procesadores, los servicios y demás, entonces usan más los de menos consumo, que son los SSD, los NVMe, y usan menos los HDD, los discos físicos de toda la vida. Uy, la perra está ladrando, disculpa, no sé si se ha escuchado por ahí. Y bueno, si os interesa el tema de este del servidor, pues lo hablamos y de los procesos, de los servicios que tengo y demás, lo hablo en otro episodio futuro. El penúltimo gache que me ha llegado en esta fecha, me llegó justo ayer. Es un compresor de aire de Xiaomi, la segunda versión. Y bueno, es que resulta que el otro día fui a coger la moto para ir a trabajar después de varias semanas de vacaciones y me encontré que la rueda estaba desinflada. Así que no pude coger la moto porque es que no era seguro para mí y podía hacer más daño que bien a la moto. Por lo que, bueno, como sabía que tenía una fuga de aire y iba a tener que estar yendo y viniendo todos los días echando 1 euro a las máquinas de aire de la gasolinera, pues me compré directamente un inflador que yo pueda llevar encima y inflar cuando me lo necesite, la verdad. Sé que lo que tiene la rueda es una fuga de aire porque me lo comentaron antes de recoger la moto. Lo que pasa es que me dan 3 o 4 semanas más de tiempo para recoger la moto y yo la necesitaba. Entonces les dije que no, que me la llevaba con la fuga y que ya iría yo inflando la rueda. Y yo creía que la pérdida era menor de aire, pero no. Es la fuga bastante gorda porque si la inflé antes de ayer la moto, hoy ya estaba de nuevo con bastante fuga la rueda. Así que bueno, tengo que ahora esperar que llevo desde noviembre esperando a que me digan cuándo va a llegar la rueda delantera para llevar la moto, que me arreglen la llanta de la trasera y la delantera me cambie la rueda. Porque el neumático, porque es que lleva cristalizado 4 años, o sea, ya tiene 4 años, está cristalizado, me cambiaron solo un neumático, el trasero, y llevo 2 meses de diferencia entre un neumático y el otro. Y llevo desde noviembre esperando a que me digan cuándo puedo ir a cambiar la rueda. Así que bueno, super servicio técnico oficial que tiene la moto. Ya hablaré de esta moto y de su servicio técnico aquí en Málaga. Y bueno, por no acabar con malos rollos, el último gadget, no quería que fuese justo este que me ha llegado hoy, sino el más tocho de todo para mí, digámoslo así. Y bueno, resulta que mi smartwatch, mi reloj de Android, el otro día se me apagó, ahora ya 2 semanas, y se me apagó con entre un 55 y un 60% de batería. Normalmente el reloj me dura perfectamente 2 días y medio con la batería que tiene. Es un... ¿Cuál es? El TicWatch Pro 3. Que tiene una batería, o sea, una pantalla, tiene dos pantallas, una AMOLED y una LCD. ¿Una LCD? Bueno, las que llevan los Casio de toda la vida. Y entonces, bueno, principalmente tiene la LCD funcionando. No sé si es LCD, pero bueno, la de Casio funcionando y nada más que gires en la pantalla, pues se enciende una y se apaga la otra y se enciende la de AMOLED y tiene lo que es lo digital. Y la verdad es que me duraban 2 o 3 días la batería. Pero eso, un día me falló con un 55-60% de batería, se me apagó. Y justo ese día me llegó un 150 € de descuento en un reloj. A los pocos días me volvió a ocurrir lo del reloj, que entre un 55 y un 60% de batería se me apagó. Así que bueno. Lo único que significa eso es que la celda de la batería está estropeada y hay que cambiarla. Como está en garantía, pues lo que voy a hacer es que voy a contactar con la garantía, voy a enviar el reloj, el TicWatch, y mientras, pues no pierdo la medición de ejercicio que estoy haciendo, porque sí, poco, pero estoy haciendo algo de ejercicio, principalmente andar, aunque ya, bueno, estoy metiendo ya nuevo ejercicio. Pero hablaré de ello en un próximo episodio premium sobre propósitos de año nuevo y por qué este año no me he hecho propósito. Y bueno, volviendo al dispositivo, pues al final eso me lo pedí. Ahora voy a contactar con la empresa del otro para enviarlo a garantía y este pues llevo esta semanita que lo pedí aprovechando la oferta como con la idea de tener los dos en un futuro, ya que bueno, como el otro está dañado físicamente del desgaste, ¿no? De la pintura se le ha ido y demás, y el sistema operativo es lento, pues me lo pondré en ocasiones especiales quizás, pero sobre todo eso, ya eso, tener los dos dispositivos Y si veo que a lo mejor pues necesito ir al sitio donde necesito más batería, llevarme los dos incluso. Podría llevarme los dos. Bueno, lo que me compra al final, el dispositivo que me comprabas es el nuevo Google Pixel Watch 3 de 45 milímetros, el cual en parte no me quería comprar porque cuando me compré el Google Pixel 9 Pro había cuatro o cinco funcionalidades que estaban muy enlazadas a este dispositivo, al Google Pixel 3, al Watch 3, y que parecía que estaban obligándome a comprarlo para tener esas características. No recuerdo todas, sé que una era el de bloqueo con el reloj al lado y varias más. Era todo el rato, cómprate o sea, con el Google Watch 3 puede hacer esto y con el Google Watch 3 puede hacer esto otro. Era como, joder, me dio mucho coraje. Pero bueno, es que la cosa es que al final con esos 150 euros de descuento, sumado a otro descuento que había en la página web, pues me ha salido bastante bien de precio. Y bueno, realmente la idea era solo quedármelo los 30 días de prueba que te dan para devolverlo, pero siendo sincero, me lo voy a quedar. Sobre todo porque lo he probado, he visto los dos y este va mucho más rápido, mucho mejor. Lo de la corona que gira y demás me gusta. Tiene mucho más datos, los watches, esto, las pantallas son con mucho más contenido. Me gusta más, me gusta más. Así que bueno, seguramente en el próximo episodio de hardware hablaré sobre este dispositivo. Y esto es todo por hoy. Si tienes cualquier comentario por hacerme, puedes hacerlo en las redes sociales que compartan la nota del episodio. Muchas gracias por escucharme y si quieres, déjame una review positiva en la plataforma que uses para escuchar este podcast. Hasta el próximo episodio. Chao.